Diversos colectivos sindicales, sociales y ambientales aunan fuerzas en la plataforma contra las desigualdades y por la justicia social y ambiental. Su objetivo es convertirse en una herramienta de reivindicación y movilización en una amplia red de ciudadanía que luche contra la injusticia. Su eje vertebrador y de acción está marcado por la lucha contra las desigualdades sociales que se han visto agravadas en los últimos meses. El colectivo alega que hay quienes están sacando rédito de esta situación con privatizaciones y desmantelamiento de servicios públicos o el ataque continuado al medio ambiente con consecuencias irreversibles para las generaciones futuras. Esta plataforma, que todavía está construyéndose, comenzará a funcionar en otoño de este mismo año. Son muchas las brechas abiertas que agravan las desigualdades. La justicia social y ambiental es ahora foco de debate y puntos débiles a la vez de nuestra ciudadanía. El reparto equitativo de la riqueza, la necesidad de los cuidados, la promoción de la salud cobran más importancia que nunca. Precisamente en la salud nos vamos a detener y vamos a hacer una lectura de ella como derecho integral de toda persona. Y no queda tan solo en el remedio de la enfermedad, sino en la prevención y velar por la salud comunitaria y medioambiental. La huella de carbono, la contaminación, degradación de nuestros ecosistemas, todo ello repercute en nosotros y nosotras. Pues esta perspectiva abordaremos siguiendo el rastro de la creación de la Plataforma contra las Desigualdades y por la Justicia Social y Ambiental. Para ello contamos con representantes de dos de las entidades que tienen presencia, Ecologistas en Acción y Mareas Blancas. Saludamos en primer lugar a Lola Illescas, coordinadora de Ecologistas en Acción. Lola Illescas, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenida.
Gracias por acompañarnos también. Contamos con Sebastián Martín, él es portavoz de la Coordinadora de Mareas Blancas en Andalucía. Sebastián Martín, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, tiempos de pandemia. Lo primero que se nos viene a la cabeza es la salud pública, también los recursos sanitarios para hacer frente al coronavirus. Estamos también muy pendientes, ¿verdad?, de esa posible vacuna que puede llegar. Todo esto está muy bien, pero hay que ir más allá. Considerar la salud como un derecho integral de las personas implica otras connotaciones, como centrarse en la misma persona y su entorno. Sebastián Martín.
Pues sí, está claro que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, así la define la Organización Mundial de la Salud. La salud es el bienestar físico, psíquico y social de la persona y su contexto comunitario. Por lo tanto, es absurdo pensar que la salud es algo solo individual y circunscrito al padecimiento o a la ausencia del padecimiento de una enfermedad. Y quiero poner un ejemplo, si me lo permite, que yo creo que en Andalucía es muy evidente. Sabéis que en Andalucía está lo que se llama el Triángulo del Cáncer, Sevilla, Huelva y Cádiz. En Cádiz está el campo de Gibraltar, con una serie de actividades industriales enormes. En Sevilla están los grandes polígonos industriales, como el de Alcalá de Guadaira, que en un tiempo incluso tuvieron denuncias de escape radioactivo. Y sabéis que en Huelva está pues las balsas de fosfoyeso y toda la actividad industrial del polo. Pues son actividades medioambientales que han llegado a producir tasas de cáncer en Andalucía por encima de la media nacional. Cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, cáncer de mama. Ahí hay un ejemplo claro de cómo el contexto medioambiental influye de manera directa en la salud hasta provocar enfermedades de esta magnitud.
Lola Illescas, la preservación del medio ambiente, tener esa concepción ética de nuestra dependencia con los ecosistemas, también velar por ellos, porque a fin de cuentas repercute también en nuestra salud, como aludía antes Sebastián Martín, ha puesto un ejemplo bastante claro. Lola Illescas, ¿existe conciencia de esto, de esta dependencia que nosotros y nosotras tenemos hacia los ecosistemas?
Yo creo que no existe lo suficiente, ¿no? Pero está claro que nunca va a haber una vida plena ni sana en un planeta enfermo, ¿no? Si tenemos los ecosistemas dañados, si los tenemos deteriorados, si los tenemos con su biodiversidad tocada, es indudable que nos repercutirá. Y de hecho, la pandemia que vivimos es una consecuencia de el mal estado de tantos y tantos ecosistemas que el hombre deteriora, que el hombre agrede, que el hombre modifica, y en los que intervenimos. Este virus seguramente estaba estabilizado en algunas especies, se ha hablado, la ciencia ha hablado de algunas de ellas, y bueno, pues somos nosotros llegando a esas especies o al ecosistema donde viven, alterándolo y demás, que ha hecho o ha posibilitado que el virus pasase a algunos individuos, a algunas personas, y aquí lo tenemos, ¿no? Es nuestra alteración continua de los ecosistemas lo que hace que bueno, pues también nuestra salud peligre, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos siempre que poner la vida en el centro y pensamos que el luchar por la conservación del planeta es lo mismo que luchar por la conservación y la calidad de la vida.
Poner la vida en el centro, alcanzar esa justicia social, también ambiental. Lola Illescas se refería a esa degradación de los ecosistemas que, bueno, ya se está avisando, los riesgos de enfermedad están relacionados con la biodiversidad y los procesos naturales, como el mismo ciclo del agua. La destrucción del medio ambiente puede hacer que, además, las pandemias sean más probables y menos manejables. Ya se está poniendo esto sobre la mesa. Entonces, Sebastián Martín, para asegurarnos de esta salud pública que esté estrechamente vinculada con el medio ambiente, en el respeto mutuo, a fin de cuentas, ¿cómo se puede diseñar un plan de salud que incluya, a su vez, planes de salud medioambiental con el objetivo de facilitar a la población un entorno saludable?
Pues mira, en un principio, cuando se realizó la reforma sanitaria, estoy hablando sobre el año 1983, 84, 85, se pivotaba esa reforma sobre la atención primaria, que es el ámbito donde, digamos, más cercano a la ciudadanía, donde se tratan sus temas de salud, es decir, los centros de salud. Da la coincidencia que precisamente la atención primaria de salud, los centros de salud, son los que más han sufrido los recortes. Y en esos centros de salud es donde se llevaban a cabo programas de salud medioambiental, programas de salud laboral, programas destinados a promover la salud, a prevenir la enfermedad, a generar, digamos, un conocimiento, una educación para la salud que permitiera a las personas afrontar los riesgos que hay, no solo medioambientales, que son tremendos, sino también, por ejemplo, los nutricionales, que aunque no se hable ahora, pero habrá que hablarlo en profundidad porque muchas de las enfermedades son provocadas por los procesamientos que tienen muchos de los alimentos que tomamos, llámale carne, llámale cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, es fundamental reclamar, exigir que esos programas de atención a la salud, de promoción de la salud, de prevención, tienen que estar alrededor de precisamente lo que es lo cotidiano, el medio ambiente. Pues mira, planes locales de salud que se han hecho en algunos sitios, desgraciadamente luego al final, pues no han servido para nada. Y en algunos de ellos se denunciaba la existencia de actividades tóxicas medioambientales, de actividades que suponían un riesgo para la salud. Eso hay que recuperarlo. La participación comunitaria a la hora de establecer programas de salud que tengan en cuenta el medio ambiente, la nutrición, el tema de la vivienda, que es fundamental, el impacto que tiene la vivienda en el tema de la salud. Hay personas que ya sabemos que viven en la calle, que están sin hogar, o el problema del desempleo, que tiene un impacto en la salud tremendo. Y termino con una cosa. Hoy, ayer, se publicaba un estudio científico que se ha hecho en Suecia, donde queda palpablemente demostrado que la pandemia, el coronavirus, afecta algo así como 4 veces más a las personas con menos recursos, a las personas vulnerables, a los que tienen, digamos, situaciones económicas más deficitarias que a los ricos. Es decir, la enfermedad también se ceba con aquellas personas que tienen menos recursos económicos, menos cultura, menos acceso al sistema educativo, menos posibilidades de acceder a una vivienda, etcétera, etcétera. Y esto es importante tenerlo en cuenta si queremos defender el derecho a la salud. Que no lo olvidemos, desde un punto de vista público, la salud es un derecho. Desde un punto de vista privatizado, la enfermedad es un negocio. Ese concepto no lo debemos de olvidar.
Claro que no, y además apuntamos ese dato que nos hacía mención Sebastián Martín, también estas enfermedades relacionadas con la nutrición. Es importante también poner en valor esto y tener conciencia y, por supuesto, también hablar del negocio, ¿no? Cómo se mercantiliza la salud. Son ejes que próximamente abordaremos también porque son importantes transmitírselo a nuestra audiencia para que tomemos todos y todas conciencia, ¿verdad? Porque la salud, a fin de cuentas, es un derecho integral de todos y todas y claro, para garantizarlo se tiene que asegurar esa justicia social, ambiental, para que todas las personas pues, puedan tener no solamente acceso a los recursos, a los médicos, médicas, enfermeros, personal sanitario, para bueno, curarse de la enfermedad puntual que tengan, sino también pues, para recibir esa educación en salud, esa promoción, que también pasa además en Lola Illescas, pues por promover hábitos de vida saludable. Es un ejemplo, hacer uso de la bicicleta, algo tan básico y a la vez que contribuye a tanto, no solo para nuestra salud, también para reducir esa huella de carbono, no perdamos ese vínculo de la salud pública ligado a la preservación, al cuidado de nuestros ecosistemas. Aquí entra en juego
Sí.
un nuevo
No, claro, en nuestro sistema y en nuestras ciudades y del hábitat, figúrate la calidad del aire, cómo interviene en la salud de las personas, ¿no? Hay determinadas ciudades o núcleos urbanos con una pésima calidad del aire y es evidente que va a redundar, que va a intervenir en la salud. Tú puedes tener unos hábitos de vida muy saludables, pero si sales a la calle y tienes un ambiente, una atmósfera de mala situación, pues indudablemente te afecta, o lo mismo la calidad del agua, ¿no? Es inseparable, ¿no? Es inseparable el tema de la salud de los individuos, la salud individual, de la salud ambiental, ¿no? Por eso que Ecologistas en Acción claramente siempre trabaja estas cosas juntas. Pensamos que no se pueden separar, que trabajar por la calidad de vida del ecosistema es igual que trabajar por la calidad de vida de las personas, ¿no? O es igual, o están tan vinculadas, tienen tanta relación que nuestro trabajo implique, se implica en esas dos cosas, ¿no? Y sí, no cabe duda, tienen una relación total, porque si no, si las tratamos de corregir separadamente, nos equivocaremos.
Pues ya en estos últimos minutos que nos quedan para recapitular todo lo que se acaba de poner sobre la mesa, Sebastián Martín, ¿qué último mensaje lanzarían en este caso a las administraciones para que tengan en cuenta pues todo esto de lo que acabamos de hablar?
A las administraciones el mensaje está muy claro. Se está hablando continuamente de la necesidad de un reforzamiento de la sanidad y de la salud pública. Se está diciendo que los fondos europeos que van a llegar tienen como una de las prioridades fundamentales cuidar el tema de la salud. Entonces, lo que queremos ver en el presupuesto real, ¿qué se va a destinar a la salud pública, a la vigilancia epidemiológica, eso que ahora se llama rastreadores, que se va a dedicar a mejorar la atención primaria, que es la puerta de entrada de toda la ciudadanía con acceso igualitario al sistema de salud? ¿Qué se va a hacer para invertir en atención primaria de salud? La llamada que se debe de hacer a las administraciones públicas es que hay que pasar de las palabras, de los aplausos, etcétera, etcétera, a los hechos. Y eso significa, desde mi punto de vista, mejorar la atención primaria, por supuesto, todo el sistema sanitario, evitar las privatizaciones que están ya en la puerta con dinero europeo, con dinero del presupuesto que se está derivando a clínicas privadas por las listas de espera cuando se podría hacer desde el sistema público. Evitar privatizaciones, mejorar la atención primaria y, sobre todo, dentro de la atención primaria, mirando el futuro, lo que hemos hablado es promover la salud, prevenir la enfermedad, educación medioambiental, lo que significa la salud laboral, lo que significa los factores determinantes de la salud, vivienda, empleo, etcétera, etcétera. Ese es el llamamiento que se le puede hacer.
Pues Sebastián Martín, portavoz de la Coordinadora de Mareas Blancas en Andalucía, y Lola Illescas, Coordinadora de Ecologistas en Acción. Gracias por habernos ofrecido todo esto que acabamos de abordar, tan importante tenerlo en cuenta y sobre todo que nuestras administraciones también lo tomen en consideración y de una vez pues se pueda emprender estrategias efectivas, eficaces, en reales, para que esto sea así. Muchas gracias a ambos vos por habernos acompañado. Un saludo.
Vale, gracias.
Un saludo. Un saludo. Gracias a vosotros.